inicio de un alto el fuego permanente. Khalil al-Hayya insiste en que casi 2.000 presos palestinos van a ser liberados como parte del acuerdo, aunque falta por sellar esa lista de prisioneros.
El final de la guerra incluirá una retirada israelí, la entrada de ayuda humanitaria, intercambio de presos y la apertura del paso fronterizo de Rafah. Hemos recibido garantías de los mediadores y de Estados Unidos de que la guerra ha terminado por completo.
La duda es saber si finalmente la ofensiva terminará a las 24 horas de que el acuerdo israelí acepte el pacto. De momento, lo que sabemos es que acaba de terminar la reunión del Gabinete de Seguridad y ahora se verán las caras los ministros y Netanyahu. A priori lo aceptarán, pero ministros ultraderechistas como Ben-Gvir amenazan con dejar caer al gobierno si Netanyahu no logra desmantelar a Hamas. En los próximos minutos nos iremos hasta allí para contarte cuáles son los plazos que tendremos a partir de ahora y cómo será el día después, el futuro de la Franja de Gaza.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
1:30 de la mañana en España, 7:30 de la tarde en Washington. El presidente Donald Trump asiste con atención a los testimonios de varias personas que participan en un acto contra el movimiento antifascista que se celebraba en el comedor de Estado de la Casa Blanca. A su lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, no para de moverse, inquieto, coge un papel, escribe y se lo da a Donald Trump.
Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo en Oriente Medio y que será necesario hacerlo con bastante rapidez.
Los periodistas que se encuentran allí empiezan a preguntar intentando descubrir qué pasaba. En los pasillos le comunican que a miles de kilómetros en Egipto una firma animaba la esperanza. Había acuerdo entre Israel y Hamas. Poco tardó el magnate en publicar la noticia en su red social y en ser entrevistado en Fox News.
El mundo se ha unido en torno a este acuerdo y sin eso yo diría que el acuerdo no hubiese sucedido. Muchos países en los que ni habríamos pensado han enviado sus mejores deseos y su compromiso de hacer lo que sea necesario.
La noticia corrió a la velocidad de la luz por todos los países del mundo. Fue acogida con gran emoción, sobre todo en Gaza y también en las capitales de Israel, donde ven por fin más cerca la posibilidad de que termine esta guerra. Aunque con cautela, la paz vuelve a pronunciarse con cautela, insisto. Familias enteras han salido de los refugios y hospitales para celebrar ese instante de tregua, ese momento de silencio, interrumpido en varias ocasiones por los gritos de euforia palestina. De un día para otro, todo ha cambiado. El doctor Refaat Halatama es intensivista palestino con nacionalidad boliviana y ha estado en el Gran COPE.
Aquí cambia todo, de un día para otro, aquí cambia todo. Aquí todo el mundo está amenazado, todo el mundo puede ser víctima en cualquier rato y de un día para otro ya viven en paz por segundos, sabiendo que pueden tener una vida, por lo menos algo normal, sin amenazas, sin bombardeos y bueno, y recibir la ayuda que no dejaban entrar.
El anuncio del acuerdo de alto el fuego no ha servido, sin embargo, para evitar que la lista de muertos palestinos deje de crecer. Según fuentes gazatíes, al menos 6 personas habrían muerto por fuego israelí en la franja. Los ataques desde el otro lado también se siguen produciendo.
En la noche seguían los bombardeos y esta mañana hay ataques preparados porque no se entiende cómo Israel aprovecha cada segundo para matar. Va a aprovechar hasta el último segundo para seguir luchando porque ella existió para causar daño y nunca lo va a dejar. Simplemente cuando siente obligada a frenar todo eso, lo va a frenar.
A pocos kilómetros, al otro lado de la frontera, las familias de los rehenes secuestrados por Hamas no podían ocultar su alegría. Todavía hay 48 rehenes israelíes bajo la custodia de Hamas, de los cuales 20 estarían vivos. Si hay un momento curioso que nos ha dejado esta madrugada, ha sido sin duda la conversación que han tenido algunas de las familias con el propio Donald Trump.
President Trump, you have the best crowd in the world. What do you guys have to say to President Trump?
Thank you.
Thank you very much, everybody.
You did it. You did it.
Lo hiciste, le decían las familias de los rehenes mientras le agradecían todo lo hecho por intentar solucionar la situación. Y es que para ellos Trump ha sido el único capaz de poner de acuerdo a ambas partes. Algunos incluso insisten en que se merece el Premio Nobel de la Paz, que se anuncia mañana, por cierto. El presidente además se atrevió a dar una fecha para la liberación de todos.
Lo importante es que los rehenes serán liberados probablemente el lunes. Es una situación terrible. Están en túneles bajo tierra y los están sacando. Muchas cosas están sucediendo ahora mismo. Mientras hablamos, se está haciendo mucho para liberar a los rehenes y creemos que todos regresarán el lunes.
732 días después, Itzik ha contado en Herrera, en COPE, que sigue esperando a que llegue el momento en el que se encuentre con su hijo. En las últimas 24 horas no ha dormido, no ha comido, ha pasado toda la noche en vela. La noticia ha vuelto a abrir un nuevo capítulo para la esperanza.
Como todos, estábamos aquí en la plaza pendientes de la noticia y estallamos en alegría porque veníamos así con una tensión contenida durante varios días. Y bueno, y aquí estamos esperando, que es nuestro lugar natural porque nos convertimos en familia.
Han sido muchos días de espera, de reclamaciones que han hecho al gobierno de Netanyahu y que han terminado en papel mojado. Queda menos. No sabe si su hijo está o no con vida. Lo único que quiere es que por fin termine esta pesadilla.
No solo que Eitan vuelva, hasta que todos los secuestrados no estén de vuelta, no solo las familias, sino todo el país, no va a poder comenzar la rehabilitación, no vamos a poder volver a ser un país normal.
Tanto Hamas como el gobierno israelí toman como una victoria el acuerdo que se ha firmado en Egipto. La paz en la región está cerca, sin embargo, Itzik y otros familiares consideran que se ha dado solo un pasito en un camino del que queda mucho por recorrer.
Creo que no va a ser tan fácil, porque mientras en los territorios de la Palestina, que no sé exactamente cuáles van a ser los límites del Estado palestino, se siga educando a los chicos a que hay que matar a los judíos y hay que exterminar al Estado de Israel, no creo que haya paz. Pero bueno, hay que confiar en algún momento que las cosas cambien.
Tras cuatro días de negociaciones indirectas entre Israel y Hamas, el acuerdo para esa primera fase ya está firmado. Tras la confirmación de Netanyahu, el alto el fuego comenzará mañana por la noche, mientras que Hamas tendrá el plazo de 72 horas para liberar a los rehenes. ¿En qué consiste el plan si intentamos profundizar? ¿Qué pasará a partir de ahora? Hoy hablamos del futuro. Después de dos años de guerra, más de 67.000 muertos, Israel y Hamas han aceptado la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump. Hablamos de un pacto de 20 puntos que representa el primer avance diplomático hacia un posible fin de la guerra, en un enclave tremendamente complicado. Hasta donde sabemos, vamos a intentar explicarlo con David Alandete, Washington. David, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, mira que nos hemos reído del personaje, mira que hemos hablado hasta el ridículo, pero que le quiten lo bailado. Este plan es de Donald Trump.
No, efectivamente es un plan que al final, dada la sencillez que ha tenido, dada la reducción de puntos a unos 20, porque esto hay que recordar, Ángel, empieza con una propuesta de Tony Blair, el que fue primer ministro británico, y Trump la filtra, la destila y se da 20 puntos, 20 puntos que eran bastante maximalistas, ¿no? Fíjate que abrían el camino hasta incluso la desmilitarización de Gaza, el desarme de Hamas y su abandono de la franja, ¿no? Pero finalmente, Si se sigue de cerca los postulados de Trump en su famoso libro El arte del trato, de 1987, que es la guía por la que él se mueve, lo tiene todo ahí, ¿no? Pide la luna, obtendrás algo que no será la luna, pero que será más de lo que tenías, y ejerciendo una presión máxima, finalmente te vas a salir con la suya. Y eso es lo que se está interpretando hoy aquí en Washington, Ángel, que ha adaptado esas dotes de negociador de lo que ha sido la jungla de Nueva York en los años 70 y 80, cuando él se hizo famoso, a solucionar un conflicto que, bueno, después de 2 años y 65.000 vidas perdidas, imagínate, ¿no? Te puedo decir que le hemos visto aquí, Ángel, en la sala del gabinete, y ahora mismo en estos instantes está recibiendo al presidente de Finlandia, y Trump está pletórico, está exultante, es como, vamos, hemos hablado antes de que tal vez le fueran a dar el Nobel de la Paz, se lo darán o no, pero realmente él cree que ya lo tiene, ¿no?, por este logro.
No, no, al César lo que es del César. Oye, ha dicho que lo siguiente puede ser acabar con la, va a intentar, lo va a conseguir, que es la guerra de Ucrania.
Efectivamente, Ángel, él llega y se marca 2 objetivos. Y esos objetivos es que además es el problema de comprometerte, ¿no? Porque en campaña electoral, Ángel, acuérdate, lo hemos comentado en varias ocasiones, él dice, voy a conseguir acabar con estas 2 guerras de Biden, porque las llamaba las guerras de Biden, en cuestión de horas o días. Y claro, se le resistió. La de Gaza por la animosidad entre las 2 partes, la de Ucrania porque Putin se ha resistido hasta el final. Pero bueno, en el camino él ha ido, y esto es algo que el equipo del presidente nos recuerda, y que aquí hay mucho escepticismo con eso, pero hay algo también de cierto, que es que ha logrado mediar en otros 7 conflictos, Ángel. El de Nagorno-Karabaj, el de Ruanda, y el, ¿cómo decir?, conflictos que nadie tenía en su radar, y algunos hasta que puedes decir, bueno, era un conflicto, no era un conflicto, como cuando Israel dejó de bombardear Irán, ¿no? Que hubo una escaramuza en algún momento, ¿no? Pero claro, esto ya son palabras mayores, porque Ángel, el peso de 65.000 vidas perdidas, aquellos rehenes tomados por Hamás, un conflicto que ha sido de los peores en la historia del Estado de Israel y de los palestinos, y realmente está claro, Ángel, es un tanto de Donald Trump y muy personalista suyo, él se ha implicado directamente en llamar a todo el mundo.
La última, se prevé que Trump viaje en los próximos días a Oriente Medio, va a estar presente en esa firma solemne con toda probabilidad el domingo, ¿eso ya es fijo?
Está en este momento su equipo, hemos hablado con su equipo, tenemos otra reunión con ellos en 1 hora y media, pero lo que nos dicen, y de momento es lo que podemos confirmar, lo que COPE puede confirmar aquí en la Casa Blanca, es, por un lado, se está preparando el viaje Sharm el Sheikh. No está confirmado del todo porque hay que ver cuáles son los términos de la firma y también la seguridad de Trump, Ángel, porque pues, Sharm el Sheikh, cerca en el Golfo, esto ha sido una zona que a veces los hutíes han logrado interceptar barcos. Sí, es un sitio muy complicado, ¿no? Bueno, en este momento te puedo decir que Steve Witkoff y Jared Kushner, sus mediadores, están en Israel, se han ido de Egipto. Entonces es probable que él vaya a Sharm el Sheikh el domingo y de ahí seguro, Ángel, va a Israel. Y en Israel va a ir a Jerusalén, se va a dirigir a la Knesset, al Parlamento de Israel, y sí que se va a ver con supervivientes y familiares de fallecidos por los ataques de Hamas. Entonces está ya más o menos ultimado el viaje a Israel, ver los detalles de la formalización de ese acuerdo, que por cierto, Ángel, el acuerdo está firmado, no lo va a firmar Trump, él solo quiere la puesta en escena, ya, la escenografía, apuntarse el tanto, ¿no?, la imagen, sí, que no, es lo que a Trump tanto le importa.
Hay que reconocer las cosas, con toda la razón. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel, hasta
chao,
luego.
Chao. La devolución paulatina de los rehenes y la retirada progresiva del ejército israelí de Gaza con la entrada de ayuda humanitaria serán los primeros pasitos de un largo recorrido, muy complejo. Aún así se respira optimismo entre los palestinos de la franja.
Me siento muy feliz por la noticia de ayer de que las negociaciones fueron un éxito. Tras varias rondas de negociaciones fallidas, esta vez sí lo fueron. Estamos muy contentos de que la guerra termine y de que podamos regresar a nuestros hogares, donde vivíamos. Esperamos que todo vuelva a ser como antes del 7 de octubre.
Nos vamos hasta allí para hablar con nuestro corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, desde Tel Aviv.
A falta de muchos detalles y de muchas concreciones, ¿cuál es tu sensación? No sé si puedes hacerme una foto o cómo huele por allí.
Bueno, es una sensación de alegría. Yo creo que es una buena noticia, ¿no?, el que haya un acuerdo entre Hamas e Israel. Y lo que he ido palpando a lo largo de toda esta jornada, los colegas palestinos con los que he hablado en Gaza y sobre todo aquí en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde me he podido mover y hablar con mucha gente, es una sensación parecida a la que teníamos en enero, Ángel, cuando también Trump impulsó un acuerdo coincidiendo con su llegada a la Casa Blanca. Pues es esa sensación, ¿no?, de que es posible, de que además, a diferencia de lo que pasaba en enero, ahora se van a entregar a todos los rehenes a la vez, ¿no? con lo cual la satisfacción entre las familias, entre los amigos, todos los familiares que se juntan allí, pues es un día pues que está siendo muy 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 emocionante, una sensación pues positiva, ¿no? De que al menos hoy hay una ventanita para la esperanza.
Te iba a preguntar precisamente por esas celebraciones, esas familias. ¿Saben ellos siquiera quiénes son los más o menos 20 vivos y el resto muertos? ¿Quién es quién?
Jamás ya informó ayer de que eran 20 los que quedaban con vida. Yo supongo que junto a esa información habría pasado a los israelíes quiénes son. Lo que ocurre es que este es un tema, pues como te puedes imaginar, delicadísimo.
Claro.
Y como ha ocurrido en anteriores intercambios, lo que hacen las autoridades israelíes es primero dar las noticias a las familias, y una vez que ya se ha hecho todo ese proceso, entonces se hará público, ¿no? Pero en el caso de los rehenes es algo muy, pues muy, muy, muy sensible, como os podéis imaginar, y entonces no es público en estos momentos, aunque yo creo que las familias poco a poco irán conociendo quiénes son.
Seguro. Te voy a preguntar por las dos partes. Primero, lo que es Gaza, físicamente Gaza. Por lo que hemos visto, está absolutamente destruida. Eso es imposible, vivir allí desde el punto de vista humano.
Sí, ya es uno de los objetivos de esta campaña militar, ¿no? Una campaña de castigo en toda regla. Una de las cosas que más me duele, Ángel, a mí, de estos dos años, es que Israel tiene la capacidad, tiene el armamento, tiene la inteligencia para no haber hecho esta barbaridad.
Ya.
Esto es un castigo en toda regla. Les hemos visto actuar en Irán, les hemos visto actuar en Líbano. Podían explotar los bípers en tu bolsillo, ¿no? Como vimos con Hezbollah. Pero en este caso no, era diferente, ¿no? Esto era un castigo en toda regla a toda la población por el 7 de octubre. Y así ha quedado, ¿no? Ha quedado absolutamente devastado. Yo creo que es uno de los objetivos de esta guerra, hacer de Gaza un lugar inhabitable, ¿no? Desde ese punto de vista lo han conseguido.
Sí. En el otro lado, en Israel, a falta de muchos detalles y concreciones, ¿tú te fías de parte del gobierno israelí, más allá de Netanyahu? ¿Te fías de la parte más ultra?
La parte más ultra... ha llegado, yo creo que ha llegado para quedarse, o quiero decir que ellos han venido de los territorios ocupados, han visto lo que es Tel Aviv, Jerusalén, y quieren quedarse ya aquí para siempre, ¿no? En este lado, digamos. Pero aquí el que manda es Netanyahu. Aquí el que manda es Netanyahu, sabe que la legislatura está concluida, y él ya está pensando en la próxima coalición, Ángel. Y si lo tiene que hacer con otros partidos, lo hará. Él está utilizando los ultranacionalistas porque es lo que ha necesitado en esta ocasión. Él quiere sobrevivir, quiere seguir siendo el primer ministro y le da igual quién es su aliado, ¿no? En este caso hemos tenido a los ultras y ya está con ellos. Pero si tiene que pactar con otros partidos, Netanyahu lo hará como lo ha hecho en el pasado, ¿no? Pero realmente aquí el que tiene la última palabra es Netanyahu, ¿no? Y una de las preguntas que más se hacía la gente en la plaza es ¿por qué ha tardado tanto tiempo, ¿no?
Yeah.
En sacar a su gente, ¿no? ¿Por qué? Porque el acuerdo que tenemos ahora, Ángel, es exactamente igual al que teníamos antes. Y no aceptó y siguió adelante. Y esta vez pues ha parado, ¿no?
Y la última, la pregunta del millón. De cara al futuro, ¿y ahora qué?
Ahora yo creo que más de lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista, siendo realistas, hay que confiar mucho en las garantías, ¿no? Ver si Trump mantiene la emoción por Oriente Medio y se mantiene firme son capaces de llevar adelante esa hoja de ruta de 20 puntos, pero desde luego yo no creo que, por ejemplo, no creo que jamás vaya a desarmarse. Y jamás sigue contando, yo estaba leyendo las últimas estimaciones del ejército, tenían 40.000 hombres. Claro, han sido descabezados, han perdido un montón de milicianos de primera línea, las fuerzas de élite, pero han conseguido reemplazarlos, según los informes del ejército israelí. Con lo cual, jamás no está acabado. Y por otro lado, pues tampoco confío mucho en la palabra de Netanyahu, ¿no? Lo vimos en marzo, que cuando llegó el momento de pasar a la segunda fase, decidió que no y empezó a bombardear. Todo va a depender mucho de las garantías internacionales y sobre todo de la presión de Trump, ¿no? Que al final, este es el acuerdo de Trump.
Sin duda.
Esto ha salido adelante por él. Y entonces va a depender muchísimo de él, ¿no?
Uh-huh.
Él dice que sí, que esos 20 puntos se van a cumplir. Yo no lo creo.
Me quedo con parte de tu primera respuesta. La palabra esperanza. Estamos mejor, sin duda, que hace una semana, pero esta gente es como
mucho
es.
Mejor.
Por todas
mucho
partes,
mejor.
Claro que sí. Y a ver qué pasa en el futuro. Miquel, ahí estarán. Cuídate, amigo. Gracias.
Gracias, Ángel. Adiós.
Chao. Como dice Miquel, no estamos ante el final del proceso, sino ante su principio, que se materializa gracias a la voluntad de las partes, el trabajo de los negociadores, Qatar, Egipto, Turquía. la insistencia de Donald Trump. Vamos a intentar plantear siquiera qué va a ocurrir a partir de ahora. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos. Felipe, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Ya sé que la pregunta es un imposible. Hablando de Oriente Medio y conociendo a los protagonistas, sobre todo el terrorismo islámico, intentar predecir el futuro es una locura, pero la noticia en sí es buena. ¿Y ahora qué, profesor?
La noticia es buena, da esperanza, es difícil. Hay un drama humanitario brutal detrás. El mundo está enloquecido, pero... Claro, es que hay que resolver la cuestión porque se necesita la estabilidad en la zona. Es que la zona es muy importante. Probablemente si este conflicto estuviera en un territorio remoto, olvidado, en un desierto lejano o en unas montañas altísimas, usted y yo no estaríamos hablando hoy de este conflicto. Pero es que aquí cerca está el Mediterráneo, los mares calientes, el Canal del Suez, todo el comercio y lo que pasa por allí, además de los propios países de la zona, como Jordania, Egipto y todo lo que hay cerca. Entonces, es... sí o sí, indispensable intentar resolver esto.
Recordemos que hace un año y medio, cuando Donald Trump llegó, bueno, con las cosas y la reconstrucción y aquellas anécdotas y aquellas promesas de hace un año y lo de después y los vídeos, la reconstrucción de Gaza sonaba cachondeo. ¿Es planteable ese nivel de destrucción que se pueda reconstruir?
Bueno... esto ha pasado en muchas guerras. Hay que recordar que Europa quedó en la Segunda Guerra Mundial asolada como un solar y, de hecho, algunas ciudades europeas e incluso también la capital, estoy pensando ahora mismo en Varsovia, la capital de Polonia, se reconstruyeron los edificios con fotografías, con cuadros que había y desde pues, claro, en las guerras las cosas quedan como un solar. Aquí hay otra cuestión más destacable, ¿no?, que es la población. La reconstrucción es lenta, cara, va a depender de la ayuda internacional, pero claro, Gaza, además de cemento y acero, necesita dos cosas. Una, un proyecto político viable, y dos, que el drama psicológico de la población, pues eso hay que atenderlo. Es que, claro, son muertos y muertos y muertos. Y aquí metemos el papel de Egipto. Egipto lleva trabajando sigilosamente todo el conflicto para evitar que precisamente lo que usted acaba de comentar, que con estos vídeos de Trump los gazatíes se les desplazara. Claro. Es decir, esa era una de las líneas rojas. Claro, aquí ahora viene la segunda parte de la cuestión. Es que probablemente Egipto no quería quedarse con los gazatíes. Es decir, no quería meterlos dentro de Egipto. Entonces, claro, lo plantea como una línea roja y hay que hacer esto como un encaje de bolillos.
Claro, es que dentro de X mil gazatíes se te meten cientos de salvajes de Hamas, seguro. A ver qué país es el guapo, por muy árabe que seas, que aceptas eso. Ese es el problema de fondo. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo así, pero es la verdad. El papel de Trump en toda esta historia... que le quiten lo bailado, ¿no, profesor?
Exactamente. Trump es un hombre de negocios, por encima de un estadista. Yo defiendo muchas veces en mis clases que si uno quiere ser muy culto, se apunta a la universidad, pero uno con 7 carreras y 3 doctorados, pues no tiene ese olfato para los negocios. Y Trump está demostrando que es un hombre de negocios. Esto ha sido una cosa rocambolesca. Le ha salido bien porque ya las partes estaban agotadas. Palestina, el Estado lo estaban reconociendo cada vez más países. Encima Israel se había equivocado bombardeando Qatar. El Hamas ya no aguanta más y le ha salido bien. Claro, ahora voy a ver si le salen más bien otras carambolas, porque ahora lo que está él buscando, pues parece irrisorio, es el tema del Nobel de la Paz.
Sí, veremos. Luego le queda el capítulo Ucrania, pero visto lo visto... Estos días, la mediación de Qatar, Egipto, Turquía, más pronto que tarde, y estoy convencido, Arabia Saudí, relaciones con Israel y al revés. ¿Irán? ¿Cuál va a ser el papel de Irán? Porque, aparte de los palos que le han dado durante estos últimos meses con bombazos directamente en Teherán, ¿estos van a aceptar? ¿Irán va a aceptar esto?
Claro, a ver... lo que usted plantea, digamos, entender esto es esencial, porque Gaza es sobre todo un pequeño microcosmos dentro de este conflicto árabe-israelí. Pero claro, cuando hablamos de árabes no podemos hablar de persas, porque el Islam es algo muy amplio y la gente tiende a confundir. Por tanto, el primer paso para que haya una estabilidad en la zona es, en todo Oriente Medio, pues es que esto se paralice. Porque claro, lo de Gaza se podía haber desbordado hacia el Sinaí. Qatar lo usa como un instrumento para legitimarse internacionalmente. Hay que recordar el Qatar Gate, entre otras cosas, o lo que ha pasado también con otros personajes que ahora están en otros países por ahí. Turquía quiere reforzar su papel de potencia regional y de equilibradora. Hay que ver también los juegos que está haciendo frente a la Unión Europea. Y claro, Irán, hay que dar una salida. Es decir, se siente ahí en el medio de la nada, recibiendo golpes por todas las partes, pero ojo, Irán sabe que tiene detrás a China y está el bloque de China con Rusia. Por tanto, la paz en Gaza, por supuesto que es siempre una cuestión humanitaria, pero es que sí o sí también es un elemento de equilibrio geopolítico en toda la zona, que es base para poder empezar a desarrollar cualquier proyecto por toda esa zona, que es una zona ahora mismo, es una zona prioritaria en el mundo, en la globalización.
Cuando uno ve las presiones, mucho más que presiones, desde Estados Unidos, las presiones también desde Europa y desde todo el mundo árabe a favor de este acuerdo, ¿es verdad que Israel no podía quedarse solo contra el resto del mundo? Por mucho Israel que seas, es imposible.
Mire usted lo que está pasando con el apoyo en las calles, ¿no? Hamas es una organización terrorista, claro. Decíamos también que allí pues han hecho cosas en Gaza y han tenido un gobierno, y la gente en muchos países ve a Hamas como una organización de resistencia. Recuerde usted lo que pasaba con ETA en España, ¿eh? Hay muchos pueblos de todavía hoy por ahí perdidos en el País Vasco donde usted se va y las pintadas asustan.
No, y sin, entonces, claro, y sin pueblos perdidos.
Sin pueblos perdidos, efectivamente. Sí, sí. Es decir, que Israel tenía ya que terminar esto porque no podía permitirse el seguir. Claro, ahora viene la segunda parte. Igual que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se desnazificó, jamás se desmasacida, pues no me sale la palabra.
Sí, se desterroriza.
Se desterroriza, es decir, ¿habrá una división entre un brazo político y un brazo militar? Las armas se entregarán todas, se depondrán, se esconderán, jamás se disolverá y aparecerá otra cosa por ahí. Es decir, claro, no está todo dicho, ¿no? A día de hoy, hombre, jamás ha demostrado ahí cierto poder, porque de hecho parece ser que son los que se han cargado a Tony Blair en este papel que Trump ha cogido y se ha erigido en el líder absoluto de todo, ¿no? Por tanto, es el día después es complicado. Ya insisto que hay un drama social, hay un drama humano, hay muchas muertes, hay que meter cemento, hay que alicatar, hay que echar acero, pero hay un tema de trabajo ahí psicológico y social bastante importante.
Digamos que, a modo de conclusión de este tema del día, profesor, hoy estamos infinitamente mejor en el mundo que hace una semana o que hace 48 horas, pero ojito, que esto no ha hecho más que empezar. ¿Está de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Esto es un acuerdo y yo decía antes en una de mis clases, esto es una paz de cristal. Pero bueno, de momento hay algo más, ¿no? Es que, como usted acaba de decir, hace media hora, hace una hora, hace un día, pues no había nada. Si se consigue que esta paz de cristal siente o sea...
Sea un cristal muy gordo.
Pues, sea un cristal muy gordo, pues aguantará. Hay que recordar que cuando se funda la Unión... Cuando Jean Monnet pergeña la Unión Europea y frena los enfrentamientos entre Francia y Alemania, la gente decía lo mismo, esto es una paz de cristal, esto es otro armisticio para 25 años. Oiga, y Francia y Alemania ya no han hecho más guerras entre ellos. Ojalá
sea
un mundo mejor.
Profesor Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos, gracias por la clase, Felipe.
Don Ángel, un placer como siempre, muy
un
buenas
abrazo,
tardes,
tío,
a ver si hay un mundo mejor.
Venga, chao. Hoy hemos hablado del acuerdo propuesto por Trump y que han firmado Israel y Hamas. Sí, sí, Donald Trump. Si se mantiene, podríamos hablar del inicio del fin de la guerra más devastadora de la historia reciente en Oriente Medio. Claro, si fracasa, será otro proyecto roto en el que se impondrá de nuevo la inestabilidad en una región que está acostumbrada más a sobrevivir que a vivir. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
¿Te quieres fijar en un capítulo humano muy concreto y muy difícil de toda esta cuestión? Y es en la palabra y el efecto del secuestro.
Sí, sí. Alguna vez hemos escuchado a un padre o a una madre... ante la incertidumbre tortuosa sobre la desaparición de un hijo, pronunciar esa frase trágica de «preferiría saber que está muerto y dónde». Y en alguna ocasión he intentado sumirme en esa circunstancia, reflexionar sobre tu impotencia ante el secuestro de tu hijo o de tu hija, meditar sobre esa terrible coyuntura para la que nadie en este mundo está preparado. Y nada está en tu mano, y todo en la malvada voluntad de sus secuestradores, que emplearán la vida de tu hijo para extorsionar, negociar, hacer tratos. Tu hijo, tu hija, ya no es un ser humano, sino una mercancía, cuyo valor no tiene nada que ver con sus virtudes, con su risa, con su inteligencia, con sus esperanzas, con sus abrazos, porque para sus secuestradores es lo mismo que cualquier cosa o producto, que no tienen padre ni madre ni sentimientos. Tu hijo ya es solo un camión de chatarra o de cemento o de arena que solo sirve para ponerle un precio y venderlo o alquilarlo. Hay que tener el alma muy podrida para llevar a cabo esa inmensa crueldad. Hay que tener un cerebro tan ruin como perverso para llevar a cabo esa brutalidad. Hay que tener el corazón de estiércol para participar en ese crimen feroz y repugnante. Y hay mucha gente con apariencia humana que lo lleva a cabo. Aquí mismo en nuestro país, sin ir más lejos, un puñado de canallas con la excusa de que pretendían que en el País Vasco fueran más felices, secuestraban y, si era preciso, ejecutaban con una pistola como quien retuerce el cuello de un pollo. ¿Qué hará? ¿Dónde estará? ¿Qué perversidades le estarán haciendo a mi niña, a la que he visto crecer y convertirse en una mujer, para que unos miserables la reconviertan en un saco de cemento de basura? Se preguntan aterrados, estremecidos, angustiados, unos padres que jamás creyeron que pasarían por esta zozobra que no permite pensar y que incluso parece agua que borra en la arena de la vida la palabra esperanza. Sé que no es muy cristiano, pero malditos sean los monstruos que se apuntan a estas atrocidades y dejan a las familias derruidas, deshechas, tan desconsoladas y afligidas para siempre, que ya, aunque recuperen a sus hijos, cualquier retraso, cualquier sonido, cualquier falta de noticias hará brotar de nuevo la congoja que provocan estos malditos.
Fíjate, decía esta mañana el padre de una pareja de hermanos a los que secuestraron estas bestias, uno ya liberado, el otro sigue en sus manos, que es una cuestión de rehabilitación del país para que vuelva a ser Israel un país normal. Es impresionante la frase, ¿eh?
Es cierto, es que es cierto.
Y ese es el daño que les ha hecho. En fin, gracias Luis, mañana más.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Mañana es el último día. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Red Eléctrica ha reculado después de asegurar ayer que había detectado sobretensiones en el sistema eléctrico similar al día del apagón, acuérdate. La compañía matiza hoy que no han hablado en ningún momento de riesgo inminente ni generalizado, pero que sigue pidiendo los cambios. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las tensiones en el sistema y los esfuerzos de Red Eléctrica por controlar los desequilibrios han continuado tras el apagón, pero el mapa se ha complicado aún más con el nuevo sistema de generación de precios en el mercado mayorista. Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética.
Los precios cambian cada 15 minutos en el mercado mayorista. Red Eléctrica se encuentra con que hay entradas y salidas de renovables de golpe con toda su capacidad. Por lo tanto, eso induce subidas o bajadas de tensión de forma instantánea que hay que compensar. ¿Quiénes la compensan? La generación convencional. Pero es que la generación convencional tiene limitaciones para esas compensaciones en el tiempo.
Así que no basta con tirar más de ciclos combinados y nucleares para evitar un colapso de la red. Los expertos apuestan por una entrada más gradual de las renovables y dotarlas de medios técnicos para que puedan ayudar a controlar la tensión del sistema en tiempo real. Cambios que terminarán repercutiendo en un aumento de la factura.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Voy de tiempo fatalín, ¿qué te voy a contar? Que no te pase a ti todos los días, pero... Oye, ahora recula Red Eléctrica, alguien le ha dicho, ¿pero qué me estás contando?
Pues eso, están esquizofrénicos o nos quieren volver a todos locos o las dos cosas. ¿Tú alguna vez has oído hablar tanto de las redes, las centrales, lo que oscila, lo que no oscila?
No.
¿Alguna vez en tu vida?
No, desde cuando el apagón sí.
Claro,
pero desde entonces,
a partir del apagón. Porque esto es un problema de una gestión extraordinariamente deficiente. O sea, aquí quien denuncia es Red Eléctrica, quien manda una carta a la Comisión de Competencia de Red Eléctrica y quien dice que se publique es Red Eléctrica. Los ciudadanos solo queremos una cosita muy fácil, que es energía abundante, barata y asequible. Es decir, que haya redes suficientes para que llegue a todos los sitios.
Oye, esta...
Los técnicos son ellos.
Esta me da que es de las que te gustan. Yolanda Díaz anuncia que hoy, ha anunciado hoy que ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar cercano. Ahora es de 2 días, ella lo pone a 10. Pero ojo, escucha la frase entera.
Que uno de los problemas de España con la productividad
es que a veces la gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no le son favorables. Lo quiero decir claramente, creo que nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien, nadie.
¿De un amigo? ¿Vale mi vecina? O sea, si la palma a mi vecina la puedo meter, es amiga, ¿la puedo meter como amiga para cogerme 10 días? ¿Estamos locos? Además,
¿y por qué 10 días y no 20? No, ¿y claro, quién, o sea, quién va a medir mi dolor?
No, tu dolor.
¿Y el tiempo ante, que yo necesito
ante una para... madre o un padre, 10 días es poco, faltaría más.
Claro, es que igual necesitas un año o dos años, o igual no lo superas nunca, pero ¿quién es la ministra para decidir cuánto tiempo vale mi dolor?
Bueno, pero es impresionante. ¿Y lo del amigo? No, ¿un pues amigo?
Eso. Es todo, mira, es todo
la mascota,
populismo, ¿no?
¿Y si se muere el perro, qué hacemos?
Pues tres cuartos de lo mismo. Porque no hay ni memoria económica, no se ha negociado, por supuesto, con los empresarios, pero a esta señora le da igual porque son objetivos a batir. Pero es que yo voy más allá, o sea, yo veo el órdago y lo subo. ¿Quién es la ministra para decidir cuánto tiempo dura mi dolor?
El tema ha generado movidita dentro del gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no sé, digamos que frena el ímpetu.
La constante búsqueda de seguir conquistando derechos para los trabajadores, seguir mejorando las condiciones laborales de nuestros trabajadores, y en ese sentido seguiremos trabajando. Es cierto que, por supuesto, también a la hora de hacerlo, como ya hemos dicho en otros grandes proyectos, hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas.
La patronal, esas empresas, tampoco mueven con buenos ojos la medida, y menos como se anuncia. Garamendi, Antonio, el presidente de la CB.
Que lo está haciendo sin diálogo social, que lo dice porque parece que le viene bien, yo que sé, sea para su carrera electoral, no sabemos nada, y lo que sí es sinceramente, es un menosprecio total al diálogo social. Bueno, con anuncios de este tipo, sin consultar, no sabemos si hay una memoria económica o no, no creo que esté a la altura en este caso la ministra.
Estamos locos.
Mira, en 7 años no han hablado de productividad, de competitividad, de mejorar los ratios de eficiencia, no han hablado de nada de eso. Estamos locos, bueno, no, nosotros no, están locos ellos, sí, pero sí, esto no. Al final redunda en empobrecimiento de la gente, o sea, que no se crea un trabajador nadie que porque le den 4 días o 10 días... va a poder su empresa aguantarlo. Tú ahora piensa en la peluquería, en el taller
en el taxista,
sí, sí. En un autónomo con 3 personas pagando 3 nóminas, que son 3 familias, tú, que es el 99% de las pymes en este país, ¿no?
En fin. Oye, también hemos conocido nuevos detalles de cómo será el nuevo registro horario. Entre las medidas que llaman la atención, por ejemplo, que Trabajo obliga a las empresas a detallar cómo compensar cada hora extra que hagan los trabajadores. Si lo harán con descanso, con retribución.
Lo más llamativo es que este reglamento, que esperan que esté funcionando a principios del año que viene, y esto es muy importante, y escúchalo bien, la empresa va a dejar de tener el aparato de fichaje. Cada trabajador va a fichar sus horas de trabajo, va a fichar cuándo se toma un descanso, cuándo tiene un café, cuándo tiene la desconexión digital, cuántas horas extras hacen, cuántas horas extras le pagan, a qué acuerdo ha llegado con la empresa, qué días tiene de teletrabajo, va a fichar en el teletrabajo. ¿Y qué pasa si tú eres mi jefe, yo ficho y tú me dices, oye, granja, me estás engañando o así no, y resulta que somos una pyme y no tenemos un delegado sindical? Pues que llamas a la inspección de trabajo.
Claro, y a partir de ahí ya te arregla. Noticia del día, el revés judicial que se han llevado los casi 700.000 interinos en España. La justicia europea rechaza que el gobierno tenga que convertirlos en funcionarios. El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE cree que la norma española se ajusta a la europea. Eso sí, pide a nuestro gobierno poner en marcha medidas efectivas que permitan sancionar si hay abuso a la hora de contratación. Vamos a conocer cómo queda la situación. Javier Araúz es abogado laboralista, representante legal del colectivo de interinos. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cómo queda la situación hasta ahora? ¿Es un revés o me he pasado, Javier?
Yo creo que te has pasado 20 pueblos.
Sí. A ver.
Es al contrario, justamente. Lo que hace el abogado general es dar un varapalo importante al Reino de España, a las autoridades administrativas, políticas y judiciales, porque les viene a decir que todas las medidas que han adoptado hasta ahora para acabar con la precariedad laboral en el sector público no se ajustan al derecho de la Unión. Y es más, añade que como no se ajustan al derecho de la Unión, lo que procedería sería hacerlos fijos. Y ello a pesar de que la Constitución española, las normas nacionales, lo imposibilitan por no haber accedido a un proceso selectivo. Es decir, que yo no sé qué lectura se ha hecho de este de estas conclusiones del abogado general, sino que Europa nuevamente da un varapalo a España. Me llama la atención que antes has dado la noticia del Ministerio de Trabajo en cuanto a los derechos por fallecimiento de amplios a 10 días, y resulta que tenemos en España 950.000 empleados públicos en régimen de precariedad laboral sin que ni el gobierno ni el poder legislativo adopten una medida para dar cumplimiento a la directiva.
Entonces, aceptando por supuesto tu matiz y la crítica, faltaría más, ¿eh? No voy a discutir, Javier, tú eres el que sabe esto, Dios me libre. Pero entonces, esos miles de interinos, ¿a partir de ahora qué, según esa sentencia? ¿Cuál es vuestra interpretación?
A partir de ahora, lo primero es que hay un procedimiento de infracción contra el Reino de España abierto por la Comisión Europea, que este informe le habilita a articular ya las medidas sancionadoras, porque este procedimiento se basa precisamente de infracción por la Comisión Europea, se basa precisamente en que España no ha cumplido con la normativa comunitaria. En segundo lugar, estas conclusiones, que son unas conclusiones, no la sentencia, estas conclusiones lo que también obligan al Reino de España es a adoptar medidas legislativas idóneas para dar salida o resolver este problema humano y social, que es el de la precariedad laboral en el sector público. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que hace el informe es decirle a España que las medidas que ha adoptado hasta ahora pues no cumplen con el derecho de la Unión Europea. Y por último, este informe, que insisto, son las conclusiones del abogado general, no es la sentencia, apunta a que también las autoridades administrativas y judiciales van a tener que actuar para transformar estas relaciones temporales en fijas como única medida para dar cumplimiento al derecho comunitario, porque el resto de las medidas que hasta ahora se han articulado no sirven. Las indemnizaciones son insuficientes, no cumplen el derecho de la Unión, los procesos de estabilización son también nulos en cuanto a que son contrarios al derecho europeo y, desde luego, no hay ningún tipo de responsabilidad individual de las autoridades administrativas que abusan de esos trabajadores públicos. Es muy triste en mi opinión, que en España, que exigimos a las empresas privadas que contraten trabajadores indefinidos, tengamos al 34% de las plantillas públicas en una situación de precariedad laboral.
O sea, Javier, para que yo lo entienda, buenas noches, estos casi 700.000 interinos de nuestro país que
trabajan en el... Son 950.000.
Que trabajan en el sector... 900.000 que trabajan en el sector público, lo que tiene que pasar es que se conviertan en funcionarios sin haber pasado por un examen, por una oposición, o sea, directamente.
Bueno, todo este personal ya superó un proceso selectivo, porque en nuestro país nadie puede acceder al empleo público si no ha superado un proceso selectivo sujeto a principios de libre concurrencia, igualdad y mérito y capacidad. Con lo cual, todos ellos han pasado un proceso selectivo. Lo que pasa es que eran procesos selectivos convocados precisamente para
cubrir las plazas, ¿no?
Por temporales. Claro, con temporales cuando tenían que haber sido procesos selectivos para cubrir las plazas por fijos, porque eran necesidades estructurales. Punto primero. Punto segundo. Todos estos interinos, además, es que han desarrollado durante 20, 30 años una función modélica. Los que no han desarrollado bien su función han sido cesados o no se han renovado los contratos. Los que permanecen durante 10, 15, 20, hasta 30 años y se jubilan en un régimen de precariedad laboral, por supuesto que han demostrado mérito y capacidad para atender las necesidades de los ciudadanos. Insisto que estos interinos son los que están en urgencias. El 95% de los médicos y sanitarios de urgencias son interinos. Los que nos salvaron del COVID, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, no tiene sentido. Una última cuestión, Javier. ¿Y ahora qué? ¿Hay posibilidad de seguir batallando? ¿Qué vais a hacer allí o aquí?
Seguimos actuando, denunciando a nuestro gobierno por no aplicar la directiva en Europa. Seguimos negociando con los partidos políticos. Prácticamente ya disponemos de una mayoría que están por la labor de cumplir el derecho comunitario y estabilizar a este personal. Y seguimos con acciones judiciales ante los tribunales para que se les reconozcan los derechos que vienen directamente de Europa y que no podemos desconocer en España.
Bueno, pues continuará y seguiremos en contacto. Javier Arauz, abogado, representante legal del colectivo de Interinos. Gracias por la consultoría, Javier.
Un placer, como siempre, Ángel.
Venga, chao, chao. Adiós. Pilar, me queda una última pieza que te he escuchado en Mediodía Cope y la verdad es que Europa se plantea crear un registro de ocupas. Según el Interior, en 2024 se registraron 16.400, entre comillas, ocupaciones con K, pero ojo, sin contar la inquiocupación. Mira, escucha.
Lo alquilé y al principio pagaban. Luego empezaron a retrasarse. Esto de que empiezan, que pagan primero medio mes, el retraso cada vez iba acumulándose más.
Es un escandalazo.
Es un escandalazo, pero además es un escandalazo que no se haga nada y que ahora digan, bueno, pues un registro. Bueno, pues a la hora de alquilar tu piso, pues te puedes ir al registro y si alguien ha sido ocupa y está en ese registro, pues no se lo alquilarás, ¿no? Pero en todo caso aquí un problema de seguridad de la propiedad privada. Y la propiedad privada es la base de las democracias libres y occidentales. Y si tú te cargas el principio de la propiedad privada, como es tu casa y tener derecho a tener en tu casa a quien tú quieres, pues te estás cargando un pilar fundamental de la democracia.
Es jueves, hablamos de economía social, como todos los jueves, gracias a Fundación La Caixa. Le pones ojos y números a la salud mental, lo vamos a hacer hoy, que se ha convertido en uno de los grandes retos sanitarios del siglo XXI, con un impacto creciente en personas de cualquier edad, género o condición social. Es una tendencia que la pandemia del COVID no hizo más que acelerar, Pilar.
Bueno, fíjate si es importante, Ángel, que los problemas de salud mental están considerados una de las grandes epidemias de este siglo y además es que las cifras es impresionante, no dejan de incrementarse, ¿no? En España, una de cada tres personas padece algún problema de salud mental, una proporción que llega hasta el 40% de los mayores de 50 años y a la mitad de los mayores de 85 años. ¿Cuáles son los trastornos más comunes, Ángel? Pues mira, de ansiedad, de sueño, depresivos, en concreto los trastornos de ansiedad afectan al 10% de la población, aunque el doble de mujeres, el 14% que de hombres, un 7%. Los hombres os deprimís menos.
En este contexto y gracias a la Fundación La Caixa, se han llevado a cabo tres estudios científicos pioneros en salud mental. El suicidio, la depresión, la microbiota y la salud mental.
Te voy a hablar un poquito de ello. Vamos con el primero, el suicidio, Ángel. Una de las tres principales causas de mortalidad en todo el mundo, provoca más de 1 millón de fallecimientos cada año. Fíjate, el 90% de los casos la persona sufría algún tipo de enfermedad mental y no ha sido diagnosticada, ¿no? Prevenir es curar y eso es lo que hace el primer proyecto científico. Está dirigido por el doctor Enrique Vaca García, es el jefe corporativo del Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica de los hospitales del Grupo Quirón Salud, que están integrados en el sistema madrileño de salud. Y según explica este experto, fíjate, lo que hacen los investigadores del proyecto, siempre con el consentimiento del paciente y de la familia, pues es emplear los teléfonos móviles. ¿Para qué? Para evaluar la efectividad de combinar distintas fuentes de información para prevenir los intentos de suicidio y, sobre todo, definir el perfil de los pacientes que lo pueden volver a intentar, ¿no? En el estudio que se está llevando a cabo participan 7 hospitales españoles de 4 comunidades autónomas distintas.
El segundo de los estudios tiene que ver con la depresión. Este es un problema de salud mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, de las cuales el 65% recae después del tratamiento. Además de los problemas para las personas que la sufren, hay una vertiente económica muy grande, tanto en absentismo laboral como en los tratamientos de larga duración y, claro, el coste para la sanidad y los servicios sociales, Pilar.
Y por eso, Ángel, según el doctor Joao Felipe Oliveira, que es el director de este estudio, es importante no lo siguiente, la investigación en fármacos. Fíjate, entre el 20 y el 30% de las depresiones no son controlables con fármacos. Y para tener estas medicinas hay que entender cómo nace la depresión que no se conoce. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues que aunque la base neurológica completa de la depresión es desconocida, el trastorno sí que se correlaciona con alteraciones de la función neuronal en la región del sistema límbico y cortical del cerebro, en la parte delantera. Uno de los causantes es el estrés. Este científico, Ángel, y su equipo buscan las causas de la depresión para poder actuar con fármacos de nueva generación.
Y un último tema muy, muy interesante, Pilar, la microbiota y la salud mental. En la carrera por encontrar nuevos tratamientos para enfermedades mentales y neurológicas, está adquiriendo gran importancia el estudio de la microbiota intestinal. Hablamos del conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y que abre un nuevo horizonte de conocimiento en torno a la conexión entre microbiota y cerebro. Esto es apasionante.
Sí, efectivamente. Dicen que el cerebro, que el estómago es el segundo cerebro, Ángel. Y la doctora Mireia Callés Colomer es la encargada de este estudio. Ella estudia el metabolismo microbiano de los compuestos neuroactivos. Intenta ir un paso más allá para ver cómo se transmite esa microbiota en la población, ¿no? Según la doctora, con el avance de estas investigaciones, se podrían desarrollar en el futuro, fíjate, tratamientos psiquiátricos basados en la modulación del microbioma. Ella asegura que el objetivo último de estos estudios sería poder encontrar biomarcadores para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión. Escucha.
Por un lado, investigamos el metabolismo microbiano de compuestos neuroactivos y luego también hacemos un paso más y lo que hacemos es ver cómo se transmite la microbiota en la población. O sea, sabemos que adquirimos los primeros miembros de nuestro microbioma en nacer, de nuestras madres, pero luego esta transmisión se complementa por otros individuos que están cerca de nosotros. Y luego cómo las interacciones sociales influyen en esos patrones de transmisión.
Lo que parece indiscutible es que cuidar la salud mental exige recursos, compromiso, innovación, y es la ciencia donde se encuentra la clave. Es el camino más sólido para transformar el futuro y ofrecer a millones de personas la oportunidad de llevar una vida más plena.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Continuará. Gracias, Pilar.
Un beso. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovéchalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Vamos a trasladar los cuadros.
¿Qué piensa hacer con ellos?
¿En plena ocupación nazi?
¿Desde cuándo un francés tiene autoridad para anular la salida de un tren alemán?
¿Incluso el arte?
Esas pinturas son parte de Francia.
Corre peligro.
Podría costarnos la vida. Usted conducirá la máquina.
Bar Lancaster.
La orden es marcarlo para que los aviones lo respeten.
¿Marcarlo?
Ella dando vueltas esconderá, planeará algo. Pero estoy seguro de que no dejará el tren.
El tren.
Es el momento.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ingero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me